Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Armadillo. Este es el episodio 252 y este se llama Exe Homo. Y antes de entrar, va a haber mucha lectura, pero antes de entrar, deja de oír un par de anuncios. Primeramente, la próxima semana no va a haber episodio de Armadillo. La razón es porque las próximas dos semanas estaré viajando primeramente a Guadalajara. Ya si estás viendo esto ya pasó el evento, pero voy a estar en Guadalajara esta semana cuando sale este episodio en un evento que se llama Preachers. Es un evento que se lleva a cabo en muchas partes del mundo y lo están haciendo en Guadalajara en la iglesia Origen, y básicamente juntamos a unos, según lo que tengo entendido, unos 40-50 predicadores o gente que quiere, aspira a ser predicadores, y vamos a platicar sobre la predicación. Y no sé, no, la verdad no sé qué tanto vamos a hacer, pero suena muy chido y me invitaron a participar, entonces vamos a estar ahí. Pero la próxima semana, la razón que no podré grabar episodio la próxima semana que sale este episodio es porque voy a estar en la conferencia de Más Vida. Esta se lleva a cabo en la Ciudad de México. Llevo algunos años que no voy, y este año, hablando con el pastor Andrés Speaker, le dije definitivamente voy a estar ahí, pase lo que pase. Y sí, hay 10 diferentes cosas estorbando, pero no puedo faltar de nuevo. Entonces voy a estar allá. Sé que van varios de mis compas, varios amigos, y sé que va a ser un evento espectacular. Entonces eso es del 18 al 20, si no me equivoco. Creo que todavía hay lugar en el evento. Sería genial verte ahí. Si no, llega a Cafetería Quentin un montón. Seguro vamos a estar dando vueltas ahí. Entonces, sería genial conocerles. Si escuchan esto, saludarles. Y sí, pero vamos a estar ahí. Es un muy, muy buen evento. Nunca he salido de... Antes se llamaba Efecto. Nunca he salido de Efecto o la conferencia de Más Vida. Sinceramente, igual. Entonces, es imperdible. Espero que vayan también, y espero verlos ahí. Y entonces sí, por eso no va a haber episodio. Y también, si te gusta este contenido, te gustaría apoyar, siempre puedes hacerlo en patreon.com/Jesiah Hansen. Puedes apoyar desde $1 al mes. Entonces, también tenemos ahí reuniones de Zoom, episodios exclusivos. Y ya, espero también verte ahí. Es una buena manera de estar en contacto. Con eso dicho, este episodio vamos a leer bastante, pero vamos a darle con un sermón. Estamos, la iglesia global está celebrando lo que aquí en México se le conoce como cuaresma, o en inglés se llamaría Lent, y son estos 40 días antes de Domingo de Resurrección o de Pascua. Entonces se habla mucho en estos tiempos acerca de esos momentos acercándose a Jesús, y uno de esos días, uno de esos años, más bien dicho, voy a tomarlo más en serio aquí en Armadillo, y que todas las enseñanzas sean de cuaresma, ¿no? sigo aprendiendo bien esto del calendario cristiano y tratando de seguirlo, pero en esta ocasión, no sé, estaba preparando esta predicación para nuestra iglesia y dije, creo que es un buen episodio, si les puedo ser honesto. Y de donde sale el nombre Exe Homo es de un momento cuando están juzgando a Jesús, llevándolo a tribunal ante Pilato, y antes de ser condenado a muerte. La frase Exe Homo se encuentra ahí, y se encuentra en Juan 19:5, que dice: entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza, les estaban burlando de él, y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. O en otras palabras, Exe Homo. Ahora, Exe Homo se ha vuelto, si lo googleas salen muchas imágenes, es Jesús con la corona de espinos, viéndose como una persona en bastante sufrimiento, mirando hacia el cielo. Y es la imagen de lo más brutal de la crucifixión de Jesús. Sigue vivo y más brutal antes de la cruz en sí, ¿no? Pero es este momento, ecce homo, que ahora los cristianos hemos adoptado, ecce homo, como una declaración de aquí está el hombre el que sigo, aquí está el hombre que salvó mi vida, aquí está el hombre que salvó al mundo. Y la imagen está un poco volteada. Yo entiendo muchas cosas del reino, muchas cosas de la creencia cristiana están al revés. Este es nuestro rey, este hombre que está sufriendo con una corona de espinos, todo el mundo juzgando y burlándose y apuntando el dedo. Nosotros decimos sí, es él al que decidí seguir, es él quien tocó mi corazón e invité a vivir la vida juntos, es a él al que en quien confío. Ecce homo, ecce homo. Pero esta idea de ecce homo lleva más allá. O sea, es como... La verdad es que esta frase, ecce homo, lo encuentras otras veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. No nomás con referencia a Jesús, pero funciona como una evidencia del poder de resurrección. Entonces, quiero leer otra historia y otras historias más. Y... medio tratar de atinarle a eso de ecce homo, la evidencia de la resurrección. He aquí a lo que sigo. Entonces la próxima historia que quiero hablar hoy de un hombre resucitado en otra manera se encuentra en Hechos 3. Es ya Jesús, para ese entonces, Jesús ya ascendió al cielo y mandó a los discípulos a ser más discípulos, a ir por todos los confines de la tierra, pero apenas va comenzando esto. Ya sucedió el día de Pentecostés, ya hay como 3,000 personas dentro de este movimiento que ahora llamamos cristianos, y estos discípulos están llevando a cabo su día a día. Y uno de esos días van caminando, dos de los discípulos, Pedro y Juan, van caminando al templo. Y cuando llegan al templo, hay un hombre que lleva años y años y décadas afuera de este templo, que es muy loco porque la verdad es que puedes deducir que Jesús a lo mejor pasó a un lado de este hombre. Pero este hombre estaba lisiado, estaba cojo, toda su vida, y se la pasaba fuera de un templo llamado La Hermosa, un templo bastante importante. Otra vez, es muy probable que Jesús pasó por ahí, que entró a ese templo y no lo sanó. Pero en esta ocasión van Pedro y Juan, y mientras van pasando, ese hombre claramente les pide algún tipo de limosna. Y en Hechos 3, versículo 4, nos dice, Pedro y Juan lo miraron fijamente, y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Unos versos después, versículo 15, después de que este hombre entra al templo caminando y saltando y haciendo todo un desorden, todo el mundo se asusta porque conocían a este hombre. Estaban en shock que este hombre podía caminar y que estaba bailando y brincando dentro de la iglesia. Entonces creó todo un desorden masivo en el templo, y pues rápidamente los líderes de la iglesia lo agarraron y empezaron a interrogar todo esto. Y en versículo 15, Pedro levanta la voz y dice, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, ese hombre, ecce homo, fue sanado, fue resucitado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Yeah. ¿Ves este hombre? Lisiado, anónimo. O sea, todo este capítulo y el que sigue, Hechos 3 y 4... o sea, giran en torno a este milagro que sucedió. Y en ningún momento se menciona el nombre de este hombre. O sea, siempre es como que el hombre, ese homo, ese hombre que estaba lisiado ahora camina. Y empieza todo un debate acerca de qué es esto. O sea, pensamos que eran un grupo de discípulos hostiles con un maestro que decía hacer milagros. Pero ahora, ¿qué es esto? O sea, conocíamos a ese hombre y ahora está de 40 años lisiado, lo que sea, ahora está caminando. Esto es imposible. O sea, esto es una clara evidencia. Porque ves, tú y yo podemos entrar a 10,000 argumentos acerca de nuestra fe. Ves, si algún día te atrapa el algoritmo de TikTok cristiano, van a ser puros argumentos de fe, ¿no? La mayoría del tiempo, se encontró el arca de Noé, o cómo pelear contra las ideologías modernas, y cómo llevar esto, y cómo hacer lo otro, y cómo debatir con un ateo, y lo que sea. Chido, si esa es tu onda, bien, pero la verdad es que no hay mejor argumento ante el mundo, ante cualquier religión, ante cualquier ideología, que decir ecce homo, he aquí el hombre, he aquí la vida, he aquí la mujer, he aquí soy yo. Quien estaba cojo, quien estaba ciego, quien estaba mudo, quien estaba sordo, quien estaba muerto, perdido. Y ahora tengo vida. He encontrado mi hogar. Ese argumento está por encima de cualquier apologética. Es una evidencia de la gracia de Dios en la vida de uno. Y lo puedes ver, o sea, se vuelve un gran escándalo, un gran debate que se lleva a tribunal. Y los que mataron a Jesús capítulos antes, momentos antes, probablemente unos meses antes, ahora están ante un hombre que ellos conocían, que ahora puede caminar, y la razón que camina es porque alguien oró por él en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan no tienen nada de miedo de apuntar el dedo y decir, ustedes lo mataron. Esto viene del hombre que ustedes mataron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. El Espíritu de vida lo levantó de entre los muertos y ahora está a la diestra del Padre. Y ahora esto es lo que sucede. Vean eso, Hechos 4, versículo 7. Dice, hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjame decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Versículo 13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. ¿Sabes cuál es la palabra en griego que usan ahí, ya que usamos ecce homo para este hombre? En griego, eso de sin ninguna preparación especial era idiotez. ¿Qué crees que eso se traduce a español? Yeah. Los vieron y dijeron, son unos idiotas. ¿Qué onda con esto? ¿Cómo puede ser que estos hombres están hablando con tanto valor? O sea, estos hombres no saben nada. Que yo no sé tú, pero a veces veo estas ondas de apologética, de probando a Dios con matemáticas, y lo veo y digo, qué chido, pero la neta, mi mente no funciona de esa manera. Jamás me podría parar y debatir con alguien. O sea, ese no es mi onda. O sea, no funciona de esa manera. No soy rápido con preguntas. Ponme en 100 mexicanos dijeron, te prometo que voy a fallarle cada vez, ¿verdad? O sea, no soy rápido, no soy tan inteligente. Y me identifico mucho con eso porque Para mí se me hace mucho más, y sé que sueno súper pentecostal con esto, pero para mí ese argumento de la evidencia de la resurrección es mucho más poderoso que cualquier argumento que podría ser con debate. ¿Se entiende? Eran unos idiotas. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús, nos dice. Sin embargo, dado que podían ver ahí, de pie, entre ellos, al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. Versículo 16. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Es porque puedes argumentar todo el día acerca de moralismo, relativismo, o sea, todos los ismos, puedes debatirlos, puedes etiquetar a gente como necia, como mensa, como no sabe nada, malvada. Pero no se puede argumentar con una vida cambiada. Puedes argumentar ideas y métodos, pero una vida cambiada no. Seguimos leyendo Hechos 4, versículo 21, dice: Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir, porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. La prueba más grande de la resurrección de Jesús es este hombre. En ese momento es este hombre. Que era, podrías compararlo con y odio usar esta palabra, pero un simple miembro de la iglesia. Es más, ni estaba dentro. No se encontró que ahí era el mejor lugar para pedir limosnas. Alguien que estaba ahí presente. No fue un argumento. Es el, ¿han visto a este hombre? ¿Lo conocían antes? Véanlo ahora. Es el, mira. Mira la vida de esta mujer. Mira la vida de mi abuelo. Es mira la vida de este rico, de este pobre. Es mira la vida, mira mi vida. Es el mejor argumento encima de cualquier otra cosa. Entonces, a veces Dios se prueba, manda señales y manda esos milagros para dejar a aquellos que son sabios, aquellos que son inteligentes, aquellos que lo saben todo, para dejarlos sin ningún argumento, algo que no pueden negar, sin ninguna amenaza más. ¿A quién no le emociona un milagro? O sea, aquí en nuestra iglesia hemos visto varios. Y sí, algunos no los podría comprobar. Pero haciendo vida con gente por los últimos, no sé, ¿cuántos años tiene nuestra iglesia? 25 años. O sea, cuando lo empecé a tomar más en serio fue más o menos el 2007, 2008. Desde el 2007, 2008 para acá, que he estado más involucrado en la vida de gente de nuestra iglesia, he visto milagros, ¿sí? Y hay cosas que te puedo contar y me puedes decir, no, no es cierto. Y sí, o sea, hasta ahí queda, ¿no? Pero yo lo he visto, yo lo he probado, he podido ver vidas transformadas. Milagros son los mejores, ¿no? O sea, un milagro es... Y no, no quiero avergonzar a nadie de nuestra iglesia, entonces no voy a usar nombres ni muchos detalles, pero había una mujer y tenía el mejor sentido de humor de nuestra iglesia que ¿Cómo lo cuento? No, no quiero avergonzarla tanto. Lo voy a contar, no muchos saben esta parte. Pero básicamente fue diagnosticada con un cáncer agresivo. Y sí, estaba llevando su tratamiento y diferentes cosas, pero estaba media renunciada a que no iba a funcionar. Y empezó a tomarlo con mucha ligereza, de manera muy ligera, medio bromeando. Y no sé si era su manera de lidiar con todo, no soy psicólogo, pero ahora que cuenta la historia, dice que empezó a leer mucho su Biblia. Y la razón que empezó a leer mucho su Biblia, y me encantó esta razón, dice, pues voy a conocer a Dios pronto, más vale leer su libro. Conocerlo un poquito más. Y dice que en ese tiempo donde le habían dado 6 a 8 meses de vida y vamos a ver, ella nomás empezó a devorar su Biblia y tenía como 3, 4 horas al día, lo que ella me contaba, y nomás leyendo su Biblia. Y hubo un ratito que sí podías ver que la quimio y diferentes cosas estaba afectándola. Y pasaron 6 a 8 meses. Pasó el año y ella voltea con su esposo y le dice, ¿no debería estar muerta ya? Y fueron y la estaban checando y todo. Y hoy en día sigue aquí. Y eso, me acuerdo el día que fue un milagrazo. Su historia fue, oh my God. Fue una de esas cosas que dices, wow. Y sí, fue una de esas que, sí, no, o sea, no la conoces. Entonces es difícil de comprobar, de enseñarte. Pero puedo contar mis milagros. Sí, yo no he pasado por algún milagro de esa magnitud. Pero me acuerdo la primera vez que Dios proveyó financieramente por nosotros de manera inexplicable. O sea, hay veces que alguien, no sé, te da un dinero y no te lo esperabas. Pero hubo una que yo me quedé en shock y fue cuando nació nuestro hijo. Es, como misioneros, como gente que trabaja para la iglesia, a pesar de lo que muchos creen, no hay mucho dinero y estábamos luchando especialmente en ese tiempo. No queríamos tener un hijo todavía, si les soy sincero, porque económicamente no, era irresponsable. O sea, apenas lo estábamos logrando como pareja y tener un hijo fue como, ah, me estoy ahogando y luego te entregan un bebé, ¿me entiendes? Y entonces cuando descubrimos que Mimi estaba embarazada, nos asustamos mucho y duramos todo el proceso del embarazo muy asustados. Y llegó el día del parto y tenía que ser cesárea. Tenían que intervenir porque Sawyer ahí en el vientre se había dado 3, 4 vueltas y dijeron, está medio peligroso, preferible que sea cesárea. Entonces lo ponen en el calendario y no tenía el dinero para pagar el parto. Ahora, ¿por qué mis papás no nomás llegaron y dijeron, no te preocupes, hijo, lo pagamos todo? No sé, no sé, pero bueno, pero sí, ya que estábamos en el hospital, mi papá me preguntó, hey, ¿cómo están con dinero? Y ya le digo, nos falta tanto. Y me dijo, ok, pues vemos, déjame ver qué puedo hacer. Pero ya había nacido nuestro hijo. Pasamos esa noche, porque pasas los 24 horas, ¿no? Y checándola a Mimi, al bebé. Y todavía no teníamos nada de dinero. Cuando de repente, y mucha gente estaba llegando a visitar y ver a mi hijo y tocaban y ya entraban y pásale. Pues hubo una persona que llegó y alguien más contestó la puerta. Yo traía a Sawyer, Mimi en la cama y alguien tocó en la puerta y yo no los vi. Después supe quién fue, pero en el momento yo no vi quién era. Y nada más vi una mano con un sobre que metió la mano así, se lo dio a mi hermana y se fue. Y mi hermana Rebeca llega y me da el sobre y me dice, hey, te lo mandan. Y lo cuento, era exactamente lo que nos faltaba. ¿Sabes qué sentí en ese momento? Fue como si Dios llegó al cuarto y nomás se acercó a mí y me dio un beso en la frente. Dijo, hijo, todo bien. Yo voy a cubrir esto. Y ha habido vez tras vez esos. Hay momentos que dices, oh, man. O sea, milagro tras milagro. En nuestra iglesia hemos visto tantos milagros de gente saliendo de drogas, matrimonios restaurados, hijos rebeldes recibiendo un llamado, gente que decías, no, esta persona no tiene futuro, lo que sea, están con todo, o sea, van muy bien y ya, es lo máximo ver un milagro, la neta. Es una de esas cosas que dices, oh. Porque sí, milagros es una manera que Jesús nos muestra que resucitó. Pero a lo mejor escuchas esto y dices, pero yo no tengo ningún milagro, yo no tengo ninguna historia, yo no pasé por alguna enfermedad fuerte. O a lo mejor al revés, estás pasando por una enfermedad fuerte y no has salido de eso. O sea, hay una persona en el Nuevo Testamento que, a lo que tenemos de evidencia, jamás, o sea, luchó con una enfermedad toda su vida. Y ese fue un muchacho que se llamaba Timoteo. Podemos leer en la carta de Pablo y podemos deducir que tenía un problema medio fuerte con su estómago, a tal grado que Pablo le da su remedio, que es toma vino todas las noches para tu estómago. Porque algo en su vida estaba mal y algo en su estómago estaba mal, y esa es la receta que Pablo da. Que, no, ok, chido. Pero para él, la manera que Jesús muestra que resucitó en la vida de Timoteo no fue por medio de un milagro. De hecho, fue por medio de su ejemplo, de su forma de vivir. No nomás a pesar de su enfermedad, pero algo radicalmente cambió en su vida en algún punto, y él vivía de una manera que era inexplicable. En 1 Timoteo vemos en la carta de Pablo hacia él, capítulo 4, versículo 12, dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices y la forma en la que vives, en tu amor, en tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y animar y enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Versículo 15 le dice, presta suma atención a todos los asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado, para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de los que te oyen. Yeah. Y ni así tú puedes ser evidencia de que Jesús ha resucitado. Por medio de tu fe y tu pureza, por medio de seguir en la enseñanza, de tener cuidado de cómo vives, de crecer, que literal se vea el crecimiento del año pasado a hoy. O a lo mejor hoy comienzas y dices, ok, yo quiero ver los frutos del Espíritu en mi vida. Y creciste de ahorita, 2024, el 2025, tu esperanza creció. Tu fe aumentó. Tu integridad es mucho más sólida. Tu amor se expandió. Que gente pueda ver en ti el crecimiento espiritual que llevas, que genuinamente Dios forma, no nomás como que, que madurase, ¿no? Que gente diga, wow, esa persona que batallaba con tanta ansiedad y tanto temor, velos hoy. Hay una valentía y una fe y una esperanza en sus vidas. O aquellos que a lo mejor eres un poco más corajudo y tienes la mecha corta y creciste en paciencia y creciste en gentileza, amabilidad. A lo mejor eso ya ha pasado. Y es la manera de decir, mira lo que Jesús ha hecho en mi vida. Ecce homo. he aquí el hombre, he aquí la mujer, he aquí, aquí estoy, mira mi vida. Pero ¿qué tal dices? No, pues yo no soy nada fuerte, no he visto ningún milagro. Pues tengo otra persona. Y este es Pablo. Pablo, su onda es interesante. Pablo es evidencia de un Jesús resucitado, no a través de su fuerza y gran carácter, no a través de algún milagro, aunque sí tuvo ese encuentro con Jesús en el camino de Damasco, pero estamos hablando 20 años después. La manera que de ser evidencia de Jesús siendo resucitado fue por medio de su debilidad. Segunda de Corintios, o sea, vean lo que él dice. Segunda de Corintios 11 dice, ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco y van a ver por qué. Dice, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con mucho más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. ¿Cómo? Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, 1 vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva del mar, en el mar, perdón. He estado en muchos viajes largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también los gentiles, enfrenté peligros en las ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. O sea, no llega un punto aquí donde preguntas, ay, ¿qué pecado oculto tenía Pablo? ¿Por qué le va tan mal? Seguimos leyendo. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo esto, a diario llevo la carga de preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Yeah, wow. Yeah, eso no es una vida de éxito y formación y siempre yendo hacia arriba y la derecha, ¿no? He crecido en fe y he crecido en integridad. No, eso es, me ha ido muy mal en la vida, lo cual a veces es evidencia. Una, porque somos evidencia de un Jesús resucitado por cómo respondemos. Yeah. A lo que es dificultad y sufrimiento. Naufragamos, pero viví. Me golpearon, pero aquí estoy. Yeah. Puedo pasar por lo que sea con Jesús. Tu misma respuesta a esas debilidades a veces es una gran luz que dice, mira, aquí estoy, pasé por lo mismo, pasé por dificultad. Es más, me he ido tan mal en la vida por seguir a Jesús. Sin embargo, aquí estoy. O sea, Filipenses 4:13 es como uno de los top versículos del Nuevo Testamento, ¿no? Escuchas canciones de rap todo el tiempo porque rima. Filipenses 4:13, todo lo puedo, Cristo que me fortalece, ¿verdad? Lo ves en todos lados, lo ves plasmado en grandes pancartas, tu tía, la que manda memes cristianos, te lo manda de vez en cuando. O sea, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es como una bandera, ¿no?, para el cristianismo. Sin embargo, a veces pensamos que eso se trata de que yo puedo conquistar diferentes obstáculos, que puedo subir esta montaña. Muchos deportistas lo usan en sus tenis o en su playera o lo que sea. Pero no es uno de victoria, es puedo pasar por lo que sea, incluyendo esta larga lista de Pablo, porque Cristo está conmigo. Y a veces esa es la evidencia más grande que se necesita, de que tú no recibiste el milagro. Oye, las cosas no van tan bien como quisiera, pero aquí sigo. Y eso no sería cierto si no fuera por Jesús, por un Jesús resucitado. Tuve 1,000 oportunidades de rendirme, para rendirme, y no lo hice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si dices, sabes que ninguna de estas aplica a mi vida, si hay algo en lo que puedes comenzar hoy, que la neta sí se convierte en evidencia, y es por medio del servicio, servir a otros. Este año, cada año comienzo con alguna convicción y se terminan convirtiendo en algún tipo de frase. Este año todavía no tengo la frase, todavía no lo tengo, pero cada año comienzo con algún, busco al Señor y busco, dirígeme, qué convicción nueva, en qué puedo trabajar este año. Y como en años pasados, he grabado los episodios, ¿no? Aquí, ahora, en ti, en mí, que fue poder abrir mis ojos a que Dios está en todos lados, o como niño fue uno, quiero ser como un niño y descubrir asombro de nuevo, asombro en todo lo que hago, en el llamado, en la Biblia, en todo. Quiero vivir asombrado y emocionado. Listo eres, listo estás. Todos estos son episodios pasados que se han convertido en convicciones míos. Y ese año todavía no tengo la frase, camina no corras es otro. No, todavía no tengo la frase, pero sé que mi llamado este año es crecer en servir a otros. Y creo que mi frase, pero no lo quiero quemar. No, sí lo voy a dar. No sé si esa es la frase completa. Después va a haber un episodio a lo mejor con esta frase, pero mi vida es un regalo. Y a lo que me refiero con eso no es que yo soy un regalo a otros como de wow, qué increíble tener a Jesaya, ¿verdad? No es eso. Pero quiero vivir mi vida como un regalo a otros. Que con todo aquel con el que me tope, que me conoce, con todo lo que hago, que gente salga de ahí diciendo qué regalo, qué regalo de Dios para mi vida que Jesaya esté aquí. Y la manera principal por la cual se consigue es, te vuelves eso, es sirviendo, es rebajándote, es poniendo la toalla alrededor de tu cintura y lavándole los pies a alguien, siendo un oído listo, un abrazo cálido, una voz de sabiduría, sudor en la frente, callos en las manos. Se vea como se vea, pero este año quiero crecer en esto. Genuinamente, todos los días, es mi oración. Señor, que mi vida sea un regalo para otros. Entonces, sí, cuando sucede el Pentecostés, el día del Pentecostés, migraron un montón de judíos. Porque les sucedió en tiempo de fiesta, entonces había mucha gente en Jerusalén que estaba visitando. Tipo las playas en Semana Santa, ¿no? Nomás están visitando, vienen del centro, vienen, en esa ocasión vienen de los pueblitos alrededor de Jerusalén y habían migrado o habían venido a visitar, pero luego vieron el derramamiento del Espíritu Santo, se emocionan, son 3,000. Entonces muchos de ellos terminaron mudándose, nomás quedándose. Pero al quedarse no tenían los recursos, no tenían casas, no tenían comida, no tenían esto, no tenían lo otro. Entonces la iglesia se encuentra en un lugar donde ¡boom! De la nada crece. Hay un montón de gente aquí que no tienen casa, no tienen cama, no tienen comida, no tienen nada. Entonces por eso empezó todo ese movimiento de gente estaba dando todo lo que tenían para poder apoyar a esos inmigrantes, a estos judíos que habían llegado de todos lados y habían visto el poder de Dios. Entonces, sucedió algo medio fuerte en las mesas que estaban preparando. Pues la ley, judíos entendían eso bien, tienes que cuidar a las viudas de tu comunidad. Pero por estar atendiendo a todos los que venían de fuera, que estaban hambrientos y sedientos y no tenían ropa y lo que sea, en todo el caos estaban descuidando a las viudas. Entonces en Hechos 6, este problema sube a los líderes, a los apóstoles, y se dan cuenta, esto es en serio, tenemos que tomar esto en serio, pero no podemos, nosotros los 12 que estamos, ya había 12, no te preocupes, ya había 12 otra vez, y estaban un poco tensos, no sabían cómo manejarlo, entonces empezaron a delegar, ¿no? Este trabajo, alguien tiene que tomarlo en serio. Y vean qué tan en serio toman esto. Hechos 6, versículo 2, dice, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados y que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. O sea, tomaban este rol que es básicamente estás sirviendo mesas y estás recolectando cosas y ordenándolos y cuidándolo para ahora entregarlo, especialmente no descuidar a las viudas. Y dice, y a ellos les daremos esa responsabilidad. Esos hombres que son llenos del Espíritu, que son sabios, que son respetados entre la comunidad. ¿Por qué son respetados? Porque servían. Esa fue la razón. Entonces dice, entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Entonces, a primera vista, se ve como, no, eso es poca cosa para nosotros los apóstoles, pero la verdad es que escogieron a gente lleno de Dios. Tomaron esa responsabilidad bastante en serio. Y a veces llamamos a esta gente voluntarios, ¿no? Pero son mucho más que eso. De hecho, en el Nuevo Testamento, cada carta, porque la mayoría de los libros del Nuevo Testamento son cartas, cada carta empieza con su introducción. Digamos Pablo. Pablo no empieza sus cartas como el gran teólogo, o el gran pastor, o el gran apóstol, o el teólogo, ya dije esa, pero el arciobispo Pablo, su título que le gusta, que usa, es Pablo, siervo de Dios. Pedro, siervo de Dios. Santiago, siervo de Dios. Cada uno de esos autores del Nuevo Testamento que no sabían que estaban escribiendo la Biblia, estaban mandando cartas a sus iglesias o a sus amigos. Y su título que usan es siervo de Dios. Eso no fue de una manera, o sea, no puedes mentir cuando escribes la Biblia, ¿me entiendes? Así es como se veían. Siervos de Dios. ¿Pero qué significa ser siervo de Dios? Siervo al prójimo. Y algo sucede cuando uno vive de esa manera generosa, que accedes a una fuerza sobrenatural de manera muy interesante. Salmo 110:13 dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Hay algo muy loco que sucede, que cuando tienes el corazón de siervo, como que te conectas de la misma manera. Hablamos de esto en País y Ríos. Hace tantos episodios. Pero hay algo como que multidimensional, o podrías llamarlo sobrenatural. Algo que cuando ofreces lo que tienes al cielo y a otros, se multiplica. Muy similar a los panes y los peces que Jesús recibe, los levanta, los ofrece, los bendice y luego los reparte. Y entre más reparten, más sobra. más hay. Y he visto esto vez tras vez en mi vida, que cuando tengo ese corazón de siervo, no me quemo. Es la razón que tengo mucha sospecha con la idea de burnout. Que a alguien más le falta gasolina al tanque. Tiene que descansar, tiene que tomar un mes para... chido, si quieres tomar un mes, yo no tengo nada en contra. Pero si es el caso, ¿por qué? No sé, hay un video al que siempre regreso de una ministra en Palestina. Ya falleció, se llama Margaret Gaines. Y es un pequeño video, dura que 5 minutos, donde esta mujer hace una oración. Y lo escucho todo el tiempo, especialmente si nomás necesito, si me siento muy cansado, lo escucho de nuevo. Y ella describe su vida y cómo Dios la llamó y fue a través de encontrar un pequeño lápiz cuando ella necesitaba un lápiz. Y Dios la guió a un lápiz. Ese lápiz estaba más usado que cualquier otra cosa. Estaba, básicamente era borrador y un poquito de lo que es el lápiz, ¿no? Y que cuando ella encontró eso, supo que Dios estaba al tanto de ella por cuanto necesitaba este lápiz. Y describe eso. Y luego su oración justo después es: úsame, quémame. Y la manera que lo describe cada vez me centra de nuevo en que yo quiero ser como ese lápiz, que me use hasta la última fibra. Yo quiero estar exhausto en mi vida, pero exhausto del bueno, ¿no? Exhausto de que ya lo entregué todo y aún más. ¿Cómo? No sé. Pero algo sobrenatural sucedió y en el día de su poder, man, me ofrecí voluntariamente a servir a otros. Y eso se puede ver como ser un voluntario en la iglesia, claro. Pero yo estoy hablando acerca de una postura de vida. Donde yo no estoy en mi trabajo nomás porque estoy en mi trabajo. Estoy ahí para darlo todo. Porque algo sucede cuando te topas o accedes el poder de Dios. Ves el poder de Dios andando, que te haces la pregunta: ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Y cuando haces eso... Última cosita. Estaba pensando el otro día y casi hice todo un episodio sobre esto. Pero Jesús, exhausto y hambriento, llega a las afueras de una ciudad y manda a los discípulos. Dice: yo aquí me quedo a un lado de este pozo de agua. Y mientras está ahí, una mujer llega y tiene una plática con ella, es samaritana y es toda una onda, ¿no? Y muy buena conversación entre los dos y ella se va emocionada de haber hablado con Jesús. Pero luego regresan los discípulos. Cuando los discípulos empiezan, le traen la comida, le dicen: aquí está lo que nos pediste. Y Jesús les dice, básicamente: ya comí. Le dicen: ¿cómo que ya comiste? Y dice: mi comida es hacer la voluntad de Dios, de mi Padre. Yeah. Tengo comida de la que no saben. Es hacer la voluntad de mi Padre. Yeah. Y hay algo en entregarte a alguien más, de dar esa vida a alguien más. Que alguien dice: exe homo. Vean a este hombre, vean a esta mujer, vean a este joven, vean a este anciano. Es un testimonio vivo de un Jesucristo resucitado. Yeah. Entonces, con eso terminamos este episodio. Como ya les dije, no va a haber episodio el próximo jueves. Pero regresamos en 2 semanas. Entonces, que Dios les bendiga. Y como siempre, mucho ánimo.